La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía que es todos los viernes y donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Para quien no me conozca, me presento, soy Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de ustedes, seguramente amante de la gastronomía. Y con este programa vamos a descubrir curiosidades, a hablar con nuestra nutricionista Miren Ainsane para aprender a cuidarnos y también descubrir nuevos sitios para comer en la isla. Así que acompáñame a descubrir desde ya qué hay en la despensa.
La despensa.
El enyesque.
El enyesque es esa sección donde descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy hablaremos de una expresión muy conocida en nuestro archipiélago, yo creo que de las más conocidas, y me refiero a la expresión "quien quiera la paz, que se moje el culo". Para quien no la conozca, quiere decir, bueno, que quien desea algo, que haga el esfuerzo necesario para lograrlo.
La despensa.
La alpispa.
La alpispa es el espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, anécdotas, curiosidades o incluso consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. En este caso, hoy vamos a dedicarle la sección al pistacho, porque mañana, día 26 de febrero, se celebra su Día Mundial. Se trata de uno de los frutos secos más valorados de nuestra gastronomía, que nos ayuda a regular varias cosas, entre ellas el nivel de colesterol, mantener una buena presión arterial, controlar el peso y llevar una dieta sana y equilibrada. En definitiva, se trata de un alimento con muy buenas propiedades para nuestra salud. Contiene proteínas vegetales, fósforos, magnesio y potasio, y por ello, pues, contribuye a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés tan común hoy en día. Es un alimento también bajo en grasa, es el fruto seco que menos calorías contiene y además tiene un efecto saciante, es decir, que por tanto está indicado en dietas también para bajar de peso. Y mejora y regula el tránsito intestinal y está considerado como uno de los alimentos más antioxidantes que existen. Es el mejor fruto seco para la diabetes, ya que regula los niveles de glucosa en sangre y también mejora la resistencia a la insulina. Como ves, todo esto que te estoy contando son muchas las ventajas de los pistachos, aunque también hay que decir que su precio es bastante elevado y la razón es porque la planta tarda unos 7 años en producir el fruto. El árbol del pistacho es uno de los árboles más antiguos del mundo, es originario de Asia Menor y Occidental, donde, bueno, los árboles crecían de forma silvestre en las regiones altas del desierto. Hoy se puede considerar un fruto seco de carácter universal y que, como muchos saben, es irresistible al paladar. Vamos a descubrir ahora algunos datos curiosos del pistacho. El primero, que es, aunque se dice que el pistacho tiene 7.000 años de antigüedad, en excavaciones más recientes de Turquía se encontraron hallazgos de este fruto que datan nada más y nada menos que 9.000 años. Fue el alimento utilizado por los viajeros y exploradores del mar durante sus largas travesías. Y un dato curioso, que no en todos los lugares del mundo se llama igual, no en todos los lugares del mundo se llama pistacho, por ejemplo, en China lleva por nombre nuez feliz y en Irán la nuez de la sonrisa. Es usado, como bien saben, en el mundo de la gastronomía para preparar deliciosos platos que son considerados una exquisitez. Y como pasa con muchos alimentos, el pistacho no es menos y se convirtió en la época de la reina de Saba en un alimento digno de la realeza que no estaba permitido para los plebeyos. Y vamos con el último dato, más bien curiosidad, que dice que hay una antigua leyenda que habla de la fortuna y suerte de los amantes que se posan bajo la sombra del pistachero cuando hay luna llena. Como bien comentamos al principio, son muchos los beneficios que aportan el consumo del pistacho para la salud. Según estudios recientes, se pudo comprobar que una dieta rica en pistachos puede incluso llegar a prevenir algunas enfermedades. Hay un estudio realizado en Harvard que indica que su consumo diario puede lograr que una persona pueda llegar a vivir 20 años más. Es evidente que este maravilloso fruto seco puede ser el invitado ideal de nuestras reuniones familiares y de amigos. Y si estás a dieta, no te preocupes. Quieres evitar el consumo de tanto de dulces y productos artificiales que dañan tu salud, entonces aprovecha las bondades y beneficios del pistacho. Además, su consumo te calmará la ansiedad cuando tengas ganas de comer alimentos que perjudican tu salud. Y para los niños también resulta genial, sobre todo para los que sufren de alergias o son intolerantes a ciertos alimentos que contienen grasas y lactosa. Y otra opción es preparar algún plato o postre con este excepcional fruto considerado el alimento de los dioses.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos al otro lado del teléfono, como siempre, Miren Aizane de Nutriventura. Buenos días, Miren, y bienvenido una semana más a este espacio.
Gracias por recibirme de nuevo en este programa.
Encantados de tenerte una semana más por aquí. Hoy vamos a hablar, si te parece, del ayuno intermitente, que ahora está tan de moda y que lo hemos escuchado muchas veces en el último año. Pero miren, ¿realmente qué es? ¿En qué consiste el ayuno intermitente?
Bueno, pues el ayuno intermitente se refiere a ayunar, a no comer nada durante un periodo de tiempo establecido, que como mínimo suele ser de unas 12 horas, y se puede alcanzar hasta 16 o incluso 20 horas de ayuno. Es decir, el día se reparte en un periodo de ayuno sin comida y el otro periodo en donde sí se puede comer. Es lo que se hacía antes, cenar temprano y no comer hasta el desayuno, donde se rompía este ayuno, ¿no? De ahí el desayuno, que aproximadamente era unas 12 horas, pero que con los nuevos hábitos alimenticios recientes, ¿no?, de sí, los últimos años, estos periodos se han ido reduciendo, limitándose pues a 8 horas, porque se cena o se come muchas veces antes de acostarse, y nada más levantarse ya se desayuna, e incluso se duerme menos de las 8 horas recomendadas.
Sí. Efectivamente.
El ayuno intermitente se amplía este periodo de no ingesta, ¿no? Y se limita la ventana de la ingesta. Por ejemplo, se empieza el periodo de las comidas a partir de las 10 de la mañana y se termina de comer a las 6 de la tarde, que sería un total de 8 horas de periodo o una ventana de comidas de 8 horas. Vale. Y el ayuno serían de 16 horas. Esto es básicamente lo que es el ayuno intermitente, programar o regular el tiempo en el que se va a comer o el tiempo en la que no se va a comer.
De acuerdo. Y no sé si existen diferentes tipos de ayuno.
Sí, sí. Hay diferentes tipos de ayuno. Hay ayunos de 24 horas, de 48 horas o incluso de ayunos profundos de varios días. Y también hay semiayunos, ¿no?, en donde se modifican los alimentos y las cantidades. Y dentro del ayuno intermitente también hay diferentes tipos, de acuerdo pues al periodo, a las horas establecidas para el ayuno. Como he comentado, pueden ser desde 12 horas hasta 16 e incluso hasta 20 horas al día, limitando pues este periodo de comidas a 4 horas. Esto depende de la persona y los objetivos que se persigan o la capacidad del individuo. Claro. Porque como todo, esto requiere un entrenamiento para poder lograr hacerlo de la forma más segura y beneficiosa.
Sí, justo,
no es cuestión de levantarse y decidir, pues hoy voy a ayunar 20 horas
sí.
y comer durante 4.
Sí, eso es justo. Justo te iba a preguntar si es seguro realizar el ayuno intermitente.
Sí, es seguro en las personas indicadas, aunque no está recomendada para todo el mundo. Hay que entender que el ayuno intermitente requiere de una estrategia para su implementación y una planificación dietética cuidada para evitar los riesgos o los efectos negativos indeseados. Y para algunas personas o en algunos casos, pues puede ser contraproducente y no es aconsejable, como es en el caso de las personas que han sufrido trastornos de las conductas alimentarias, porque esto pues puede fomentar una relación insana con la alimentación, o en el caso de los niños, ancianos, mujeres embarazadas o personas con alguna patología, pues pueden producir una desnutrición y en estos casos pues se pueden aplicar otros tipos de estrategias o tratamientos dietéticos pues más acordes y seguros, ¿no?, a la situación.
Sí, está claro.
Pero
que no.
En personas indicadas no tiene ningún problema, no tiene por qué tener ningún problema.
Sí, pero tenemos que tener ser conscientes de que, como comentas, no es para todo el mundo. Y a mí, mire, me gustaría que nos explicaras ahora qué beneficios nos puede aportar el hacer el ayuno intermitente.
Pues se han visto bastantes efectos positivos del ayuno en nuestro organismo. Se entiende que son en situaciones de ayunos controlados, en las que
sí,
podemos
vamos a partir
encontrar
de ahí.
Pues efectos positivos muy interesantes. Uno sería el retrasar el envejecimiento y la mortalidad, al permitir que durante el periodo de ayuno la destrucción de las células autoinmunes y la regeneración de las nuevas células sanas. E incluso puede limitar el crecimiento de células cancerígenas, según un estudio de la Universidad del Sur de California. Uh-huh. También se ha visto pues cómo mejora la sensibilidad a la insulina y el perfil lipídico, ¿no?, que serían los casos del colesterol, triglicéridos, glucosa en sangre, incluso el ácido úrico. También se ha visto que tiene efectos positivos en la plasticidad neuronal, mejorando la concentración y el estado de alarma. También se ha visto beneficios en la composición corporal, ayudando a mantener la masa magra mientras se pierde la grasa. También ha aportado beneficios sobre la microbiota intestinal y uno de los beneficios importantes y es la de mejorar la capacidad de autocontrol con las comidas. Y este sí me parece un mecanismo pues muy interesante.
Esto sí,
¿no?,
es muy importante.
El poder regular el mecanismo fisiológico uh-huh. del hambre y saciedad.
Sí.
Este es uno de los problemas muy frecuentes en que nos encontramos en las consultas, que muchas personas no distinguen el hambre real del falso o no lo saben activar.
O el hambre emocional también, que mira, ya te propongo el tema para la semana que viene, el hambre emocional.
El hambre emocional, sí, que está muy relacionado, ¿no?, pues con estos mecanismos, ¿no?, que se tienen que activar, porque muchas veces no le damos ni el tiempo suficiente, comemos tan rápido y tan apresurado que no se despierta este mecanismo, ¿no?, y esto pues es importante. Como ves, el ayuno intermitente pues puede producir efectos beneficiosos para la salud y el bienestar siempre que se realice adecuadamente.
Por supuesto, sí, pero como bien comentas, bien realizado, pues tiene muchos beneficios. Y una duda que me surge a mí con esto del ayuno intermitente es si se puede ingerir líquidos en el tiempo de ayuno.
Sí, durante el tiempo de ayuno se admiten pues tomar agua, infusiones, café, caldos caseros, pero no se admite pues la leche, bebidas vegetales, refrescos, azúcar. Aunque se considere que el ayuno se rompe si se supera una ingesta superior a 70 kilocalorías,
vale.
Además de la cantidad de calorías, el tipo de alimento con el que se rompe el ayuno pues influye también, y en la dieta en general también. No es solamente las kilocalorías que aporta, sino qué tipo de alimento es. Es un error fijarse solamente en las calorías y no en el tipo de alimento,
claro.
En las dietas en general,
Miren, y si yo quiero, empezar a realizar el ayuno intermitente, ¿qué consejos me darías para iniciarme?
Pues lo primero, acudir a un profesional, Carmen.
Muy importante, sí.
En este caso, un dietista nutricionista, claro.
Sí.
Para valorar la situación e idoneidad de la persona y poder planificar la integración de este ayuno intermitente en tus rutinas diarias. Para alcanzar a realizar una dieta saludable con un ayuno intermitente hay que valorar primero la situación y planificar esta introducción. Después de establecer las bases de una dieta equilibrada, ajustada a las necesidades y objetivos individuales, pues se comienza a introducir los periodos de ayuno de más o menos duración hasta alcanzar pues una armonía entre la dieta, el ayuno, las rutinas diarias e incluso el ejercicio, porque el ejercicio y el deporte no están reñidos con el ayuno intermitente.
No, para nada, debe ser bastante controlado, entiendo.
Sí, y muchos deportistas lo practican, Pero lo que no puede ser es que una persona no se alimenta adecuadamente y realice un ayuno intermitente porque probablemente no obtenga los beneficios esperados y puede que pueda sufrir pues los efectos negativos.
Sí, claro, sería una suma más de los malos hábitos que sigue ya, ¿no?
Eso es. Hay que equilibrarlo dentro de una dieta saludable.
Y muchas personas, miren, lo hacen con el objetivo de perder peso, eso, se aventuran primero a no ir a un profesional, que es lo que estamos comentando y que siempre comentamos. ¿Es correcto esto? Bueno, voy a hacerle ayuno intermitente para perder peso.
Sí, esto es, se suele utilizar, ¿no? Porque se asocia, ¿no? Como a una dieta milagro.
Sí.
Y además es que es muy fácil, simplemente dejas de comer.
Claro, sí, sí.
Y lo interrumpes con las comidas. El ayuno intermitente se entiende de este modo como un sistema o mecanismo de recompensa calórica. Y esto no es así. Una persona no sufre un exceso de peso solamente por no tener el tiempo suficiente de ayuno.
Claro.
El sobrepeso y la obesidad es una enfermedad multifactorial y no depende solamente de un factor. En este caso, pues el de prolongar, ¿no?, este ayuno nocturno. Son muchos los factores que influyen en el exceso de peso y si no se corrigen, no se solucionan.
Sí, sí,
aunque
sí.
Probablemente a muchas personas pues le venga bien, ¿no?, cerrar la boca.
Sí,
¿no?,
sí, pero no es la forma, no es la forma.
Pero no es la forma, no es la forma, no. No lo compensa, no. Sí, y puedes tener una reducción de peso momentánea, pero no has corregido el problema de fondo, ¿no?, que hay en el exceso de peso.
Claro, y para terminar ya, miren, que, mucha gente lo asocia, estamos diciendo, a la pérdida de peso, pero realmente, ¿cuál sería el objetivo de realizar un ayuno intermitente controlado?
Los objetivos son muchos, y es una estrategia dietética que beneficia en muchos sentidos. Por ejemplo, yo introduzco, ¿no?, estas pautas. Normalmente recomiendo los periodos de ayuno nocturno suficientes para promover el sueño de calidad y un descanso reparador, como una pauta más en un estilo de vida o una dieta saludable. Y cuando esté, cuando el paciente pues lo requiera, prolongo este ayuno dentro de las posibilidades, ¿no? Por los horarios o por lo que sea, con la intención de lograr un descanso reparador, un descanso digestivo que ayude a reparar el organismo en general.
De acuerdo.
Y una vez de que ya está adherido a esta dieta equilibrada, pues mira, pues he tenido personas que han decidido prolongar este ayuno y se despreocupan pues durante 18 horas de las comidas. He tenido un valiente que ya cuando ya tenía claro, sabía qué es lo que tenía que comer, cómo tenía que comer y cuándo tenía que comer, pues hacía la comida y lo repartía en dos tomas. Una de las tomas lo tomaba a las 12 del mediodía y el otro a las 4 de la tarde. Y por la noche preparaba la comida para el día siguiente y así se organizó.
Claro, al final.
Y está estupendo y hace el ayuno intermitente y se beneficia.
Efectivamente.
Y es una buena manera también, una buena estrategia, pues de limitar y de organizarte y simplificar, ¿no?, todo lo que sería la dieta.
Pues sí, al final, pues me parece muy muy acertado el ejemplo que acabas de comentar. Y al final el cuerpo es sabio, ¿no? Así que miren, yo te ya emplazo para la semana que viene con No me olvido con el hambre emocional, es el tema que vamos a tratar, si te parece, la semana que viene, que es muy interesante.
Perfecto.
Así que muchas gracias por irnos a casa hoy sabiendo un poquito más sobre el ayuno intermitente. Y bueno, sabemos que tenemos que acudir lo primero a un profesional. Así que miren, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
La despensa. La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día nos acompaña Eugenio Sánchez, presidente de la Federación Gastronómica de Canarias, FEGastrocan. Buenos días y bienvenido a la despensa, Geni.
Buenos días, Carmen.
Yo ya me aventuré, pero si él me lo permite te voy a llamar Geni, porque como así te conocen y me resultaría raro llamarte por Eugenio, que parece que te estoy echando la bronca.
Así me va mi padre.
Bueno, como siempre hago con todos mis invitados, creo que no hay mejor presentación que la que se puede hacer uno mismo, así que para que te conozcan un poquito los oyentes, ¿quién es Geni?
Bueno, yo presido desde hace unos 10 años aproximadamente la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio de la provincia de Las Palmas, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, ¿vale? Porque como ya sabemos, desde hace unos años las cámaras de comercio se han separado, con lo cual yo presido la de Gran Canaria. Uh-huh. Y desde ahí teníamos un portal, que es el portal Gran Canaria Gourmet, que es la promoción de productos de Gran Canaria exclusivamente. Pero a raíz de hace unos 5 años aproximadamente, fundamos lo que es la Federación Gastronómica de Canarias, ya en este caso con compañeros de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote. Pues lo que hicimos fue crear ese espacio donde todas las organizaciones que tuviesen algo que ver con la gastronomía, desde sociedades gastronómicas, sociedades de productores de queso, la papa bonita, miel, pues todas estas organizaciones, no a nivel individual, no como empresas, sino solo asociaciones, pues centralizarlo de tal forma que todas las inquietudes y la problemática que tuviesen cada uno de los sectores, tener una voz. Entonces, pues formamos esta federación que funciona muy bien y donde los compañeros, pues, bueno, se hacen eco de sus problemas y, entre otras cuestiones, pues, informamos de las posibles subvenciones o ayudas que estén en ese momento. Y, bueno, hay un buen equipo de trabajo.
Pues sí, al final ya acabas de explicar qué es la Federación Gastronómica de Canarias, que al final es juntar esfuerzos en un mismo objetivo, ¿no? Y al final, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta federación? Lo acabas de comentar ahora, conseguir subvenciones, pero hay, bueno, ¿algún objetivo más que persiga la federación?
Sí, sin lugar a dudas. Es decir, ante todo, como ya te digo, es aunar esfuerzos en pro de nuestra gastronomía y nuestros productos. Trabajar también en algo que parece que aquí siempre trabajamos, solo se preocupa por el turismo de sol y playa, pero bueno, tenemos un turismo gastronómico bestial y en el que estamos empeñados en seguir trabajando. Tenemos unos grandes restauradores, una gente que ya no solo los cocineros tradicionales, sino la nueva gama de cocineros que están saliendo, chicos y chicas muy preparados y con un nivel de cocina tremendo, con lo cual tenemos un destino gastronómico bestial. En ese sentido, pues aparte, bueno, pues la propia federación está precisamente para eso, para investigación, desarrollo, dinamización, promoción y divulgación de todo lo que es la gastronomía de las Islas Canarias, ¿no? Los objetivos, pues, como siempre, garantizar la continuidad de la cocina canaria como tradición y también propiciar elementos nuevos de innovación, ¿no? Uh-huh. Obviamente contribuir al desarrollo sostenible y las buenas prácticas y de la cultura gastronómica. Te pongo ejemplo, yo que sé, constantemente nos llama programas que ya todos conocemos en las televisiones, como programa Boomer, cualquiera de estos programas, sí, donde se hacen preguntas, y en alguna ocasión a todos tus oyentes le habrán escuchado alguna pregunta sobre algo que corresponde con las islas y que es un error, correcto, y nos tiramos las manos a la cabeza. Uh-huh. Pero bueno, como, pues claro, en el resto de la península escuchan algo que a lo mejor muchas veces no es verdad. Pues bueno, ya lo que hacemos, entre otras cuestiones, también es contribuir a que no se generen malas informaciones en torno a nuestra gastronomía, sino que procurar que nuestros asesores le den información veraz y de lo que realmente exponemos, ¿no? Eso es un poco por encima lo que hacemos la federación dentro de, uh-huh, del ámbito que nos corresponde. Obviamente somos una organización sin ánimo de lucro y no somos una administración pública.
Sí, está claro que, bueno, es muy muy importante el objetivo que acabas de decir de ponernos en el mapa, no solo geográficamente, que ya hemos visto con esto de La Palma, que pusieron Las Palmas, la Palma de Palma de Mallorca, o sea, sí, es verdad
Palma,
que...
dice directamente Palma, claro.
Efectivamente, ¿verdad? Sí, es muy importante también que nuestra cultura y nuestros productos gastronómicos estén bien ubicados y en el mapa, y es muy, muy importante esa labor que comentas. Y Jenny, ¿quién puede formar parte de esta federación? Entiendo que diferentes asociaciones de las islas, bueno, implicadas en elaboración, productores, etcétera, ¿no?
Sí, cualquier organización que esté vinculada de una u otra forma a la gastronomía. No sé, te pongo desde la DO de los vinos, como ya tenemos de diferentes islas, ¿no? Uh-huh. Sociedades gastronómicas, de gente preocupada por mantener nuestra cultura gastronómica. Te puedo decir que están las asociaciones de café y de los productores, asociaciones de cocineros, hay bastantes asociaciones de cocineros, de chef, asociaciones de restaurantes,
de barman, si no me equivoco, también, ¿no?
Las asociaciones de productores de queso, ¿vale? También están las asociaciones, que hay varias también integradas, de la almendra, de lo que te puedes imaginar. Ya te dije antes, por ejemplo, que están los compañeros de la papa bonita, de la fresa, de lo que te puedes imaginar, siempre y cuando esté vinculado de una u otra forma con la gastronomía.
De acuerdo. Y seguro que son los artífices de muchos proyectos y actividades que conocemos, pero que no sabemos realmente quién está detrás. ¿Cuáles han sido así los proyectos en los que se ha trabajado?
Bueno, llevamos, como te digo, desde unos 5 años aproximadamente trabajando en este tema, pues hemos participado, y más que participado, lo hemos creado nosotros, diferentes temas como la cocina en vivo en mercados y grandes superficies, precisamente para intentar que las grandes superficies tengan lineales de productos de las Islas Canarias, uh-huh, que al final está bastante bien cuando muchas veces escuchas a la gente: yo compro producto canario, pero luego se lo ponemos un poco difícil en los supermercados.
Claro.
Con marcas como Alcampo, Carrefour, gente que en un momento dado, bueno, y tiene su propia estrategia de venta, pero a través de convenios pues conseguimos que pongan esos lineales específicos, ¿no? La Feria del Sureste, Gastro Canaria 2018, la parte que tocaba desde, en este caso, nos lo encargó el Cabildo de Gran Canaria, pues preparamos todo ese, se hizo 18, uh-huh, y el 19, no lo recuerdo, pero el 18 se hizo seguro. Jornada de valoración de las algas marinas, mira, esto estuvo bastante bien, porque parece que las tenemos ahí un poco abandonadas, pero hay un potencial tremendo en las algas, en proyectos, en empresas, y a partir de aquella jornada en concreto, pues se han creado muchas sinergias entre cocineros y empresas. Las jornadas orígenes, que están bastante bien, se llama así precisamente porque es de nuestro producto, nuestro origen, de donde arrancamos. Inicialmente ya va por su, este año es su cuarta, su quinta edición. Participamos en planes estratégicos allá donde nos lo solicita algún ayuntamiento, plan estratégico de gastronomía y comercialización del producto. Hay muchos ayuntamientos que nos piden, oye, pues nos gustaría que nos echaran un capote en este sentido y ver cuál es el posicionamiento, porque tenemos una, sabes que tienen como muchas patas, pero hay una forma de vincularla,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Recordando, te dije antes que no se me acordaba si Gastro Canaria 2019, te aseguro ya que sí, que hicimos Gastro Canaria 2019 y a partir de ahí empezó la famosita,
sí.
El famosito dicho, ¿no? Y ya después pues seguimos contribuyendo pues con ferias de queso, Transhumancia, que es una cosa que no debemos perder, ¿vale? Que al final con los medios de comunicación especializados y influencers que traemos, pues lo que hacemos es que ellos a su vez hagan voz de
dar a conocer
nuestro trabajo, efectivamente. Uh-huh. Y como ellos, muchos más, te podría seguir hasta
aburrirte, sí, ¿no? Acabas, pero bueno, acabas de hacer un...
campañas navideñas, encuentros, iniciativas solidarias que en las que también trabajamos en muchísimas ocasiones, Alzheimer, y bueno, antes que se te queden dormidos los oyentes, no tampoco voy a seguir mucho más, sino que les aburriría.
No, al final se trata de una labor muy, muy importante que yo desde aquí te agradezco porque, como bien dices, Federación Gastronómica de Canarias, es decir, todo esto que comentas es por el bien de la gastronomía y la cultura de Canarias, así que yo desde aquí te lo agradezco y te agradezco también, Geni, que nos hayas acompañado en el programa, en La Despensa. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Saludos.
La Despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al pueblo de Betancuria para hablar de la sombra. Un lugar especial con un ambiente único, ya que es el típico sitio en el que te podrías sacar una foto y engañar a tus amigos diciendo que estás, por ejemplo, en Costa Rica. Además del entorno, le acompaña la carta. Les recomiendo que no se pueden perder sus hamburguesas, ya que son una de sus especialidades. Aunque podemos encontrar otros platos e incluso cuentan con opciones veganas. Y hasta aquí llegó La Despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como siempre, que si quieres dejar algún tema o tienes cualquier duda que quieras plantearle a nuestra nutricionista Miren, nos puedes escribir a través de las redes sociales y estaremos encantados de responderte. Yo, como siempre, me despido hasta el próximo viernes y les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.